Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 23 de julio del año 2011. Bien, pues lo que voy a compartir con vosotros es la segunda parte del estudio que tuvimos ayer. Va a ser un estudio breve, igual que el estudio de ayer. El estudio trata sobre la predestinación. Ayer hablamos sobre la predestinación de los creyentes. Sabéis que el Nuevo Testamento habla claramente de la doctrina de la predestinación, la de los salvos, la de los creyentes, pero no así de la predestinación de los perdidos, de los condenados, de los incrédulos, como voy a demostrar, como vamos a ver seguidamente. De modo que antes de comenzar este breve estudio que voy a compartir, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios, le vamos a dar las gracias también, de que permita que una vez más, pues un grupo de hermanos de diferentes países nos congreguemos por medios cibernéticos para escudriñar las Sagradas Escrituras y pues en busca de la verdad. Así que gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por esta reunión que vamos a tener. Te pedimos que seas tú quien la dirija, quien nos guíes a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí en la sala y por aquellos también que no pueden entrar en la sala. Y también te pedimos por todos aquellos cientos o miles, tal vez, de personas que vayan a escuchar, que escuchen estas charlas bíblicas, que pues, les sirvan para que se les abran los ojos, que lleguen al conocimiento de la verdad y comprendan cómo el sistema iglesiero apóstata les han engañado con doctrinas de demonios, con doctrinas falsas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, como he dicho ayer, en la charla bíblica de ayer, que ya, por cierto, ya la podéis bajar de internet, ya está publicada la primera parte de este estudio bíblico, pues estuvimos viendo cómo el Nuevo Testamento habla de la predestinación de los creyentes. Bien, pues hoy vamos a analizar unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento que siempre los que enseñan esa doctrina falsa, los calvinistas enseñan que Dios pues ha predestinado a miles de millones de personas para que vivan eternamente en el lago de fuego. Esa es la doctrina calvinista. Ellos enseñan una parte que es verdad y otra parte que es mentira, que es una burda doctrina de demonios. Enseñar que Dios ha predestinado la condenación de miles de millones de personas es una doctrina terriblemente grotesca, abominable, es una doctrina de demonios, como vamos a comprobar seguidamente. Ellos suelen esgrimir unos cuantos pasajes, que son, por ejemplo, 1 Pedro capítulo 2, verso 8. 1 Pedro capítulo 2, verso 8. Pido a ver a algún hermano de la sala si nos podría leer el pasaje de Pedro capítulo 2, verso 8.
Piedra de tropiezo y roca hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Muchas gracias, hermano. Fijaos bien lo que dice, a lo cual también fueron muchos destinados, fueron estos destinados. Y de ahí sacan la conclusión de que Dios ha predestinado a todas esas personas para que se condenen. Y el siguiente pasaje que también suelen citar estos miembros de la cristiandad apóstata es el texto de Judas, capítulo 1, verso 4.
Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
Fijaos bien, hermanos, cómo el pasaje habla de aquellos a los que fueron destinados. Estos condenados, pues fueron destinados para la condenación. Y de ahí, pues sacan la conclusión de que Dios ha predestinado a todas estas personas para que se condenen. Pero resulta, hermanos, que si leemos bien el pasaje, veréis que ahí no aparece la palabra predestinados. La palabra que aparece es destinados, que es muy diferente. Todos estos malvados están destinados a la destrucción, destinados, no predestinados, destinados a la destrucción. ¿Y por qué están destinados a la destrucción? Pues sencillamente porque ellos rehusaron arrepentirse y creer, Pero fijaos que el texto bíblico, esos textos bíblicos que ha leído el hermano Fran, no dicen por ninguna parte que ellos fueron predestinados, No dicen predestinados para la destrucción, sino destinados, que es muy diferente. Y otro pasaje es Apocalipsis 17:8. Pido también, hermano Fran, si nos puede leer Apocalipsis 17:8.
La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será.
Gracias, hermano Fran. Fijaos que habla de aquellos que los nombres no están escritos en el libro de la vida, del Cordero. Aquellos que adoren a la bestia no tendrán su nombre, no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Este es otro pasaje donde los calvinistas suelen basar esa doctrina diabólica de que Dios ha predestinado a la condenación a los incrédulos, a todas estas personas. Pero fijaos bien que este pasaje de Apocalipsis 17:8 tampoco dice que los malvados estén predestinados para la destrucción. Lo que dice el texto es que el nombre de ellos no está escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que Dios ya sabe desde el principio quiénes creerán y quiénes rehusarán creer. Pero fijaos que Dios jamás predestina a los incrédulos para la destrucción. Son ellos los que deciden condenarse al rehusar creer. Son ellos los que lo deciden. Son ellos, como decíamos ayer en la primera parte de este estudio que compartimos ayer, son los incrédulos los que tendrán la culpa de su condenación. Si Dios los hubiera predestinado para la condenación, entonces en el día del juicio todos estos incrédulos podrían acusar a Dios de ser injusto y decirle, le dirían a Dios sin ninguna duda, que el culpable de la condenación es Dios, por haberles predestinado para la condenación. Es lo que podrían alegar si fuera cierta esa doctrina diabólica del calvinismo, de que Dios a los ha predestinado para la condenación. Sin embargo, aquellos que se condenen al lago de fuego son sencillamente por su propia culpa, porque rehusaron creer en el nombre del Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como leemos en Juan 3:36. El otro pasaje que vamos a analizar es Hechos capítulo 13, verso 48. Hermano Fran, si nos puede leer Hechos capítulo 13, verso 48.
Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna.
Fijaos bien, gracias hermano Fran. Todos aquellos que estaban ordenados o destinados, como dicen otras traducciones, para la vida eterna. Pero fijaos bien que en este pasaje que acaba de leer el hermano Fran tampoco se menciona la predestinación de los incrédulos, sino de aquellos que estaban designados, designados para la vida eterna. No se está hablando de la condenación de los incrédulos por ninguna parte. Y efectivamente, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero aquellos que rehúsan creer son los que se condenarán. Y los que se arrepientan y creen son los que Dios ya había predestinado para la vida eterna. Y esto es un misterio, hermanos, es un misterio hermosísimo, pero muy fácil de entender. Por lo tanto, y ya para terminar, ya os he dicho que este estudio iba a ser breve, por lo tanto, hermanos, no creamos en esa mentira satánica enseñada por el calvinismo, Calvino, el reformador Juan Calvino, en el siglo XVI, que consiste en enseñar que Dios ya predestinó a millones de personas para que se condenen. Los dos conceptos teológicos son absolutamente falsos, son doctrinas más falsas que Judas. Repito, hermano, ya para terminar, Dios nos predestinó a nosotros, los que creemos en Jesús, a los creyentes, para ser salvos, para heredar la vida eterna. Pero los incrédulos no fueron predestinados para la condenación, no fueron predestinados por Dios para que se condenen, sino que ellos mismos se van a condenar al rehusar creer en el nombre del Hijo de Dios. Ellos mismos decidieron condenarse. Dios de ninguna manera los eligió, los ha escogido, los ha predestinado para que se condenen. Si Dios hubiera predestinado a la inmensa mayoría de la humanidad para que vivan eternamente en un lugar de sufrimiento eterno, al que llaman infierno en el sistema iglesiano apóstata, ¿qué clase de Dios sería ese? Pues sería un monstruo, un terrible monstruo de maldad, lleno de injusticia. Pues ese Dios falso es el que predica el calvinismo, esa doctrina diabólica enseñada por Juan Calvino, de que él pues ha predeterminado que se condenen miles de millones de personas. La culpabilidad de la condenación de todas esas personas que sean lanzadas al lago de fuego será de ellos mismos, porque rehusaron creer en el nombre del Hijo de Dios. Ya que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La culpabilidad recaerá solamente sobre estos incrédulos que rechazaron la verdad del Evangelio y prefirieron creer en la mentira. Bien, pues este es el texto, el mensaje que quería compartir con vosotros. Ya si queréis añadir algo, queréis hablar de esto, queréis hablar de cualquier otra cosa, podéis hablar si queréis por orden, podéis pedir palabra en el chat y ya podéis aportar lo que queráis, hermanos. Paso palabra. Pues adelante, Maximiliano, puedes hablar de lo que quieras, puedes hablar sobre la orden de jesuita o sobre lo que quieras. Adelante, Maximiliano, cuando quieras.
Hola, Tito, saludos a todos.
Saludos, adelante.
Bien, primero quiero decirles que, como ya les dije antes, suscribo a la mayoría de las doctrinas que están enumeradas dentro de las 21 tesis que ha hecho el estudio tú, Tito. Muy buen estudio. Todavía lo estoy leyendo, pero quiero decirte que realmente, gracias, suscribo a la gran mayoría de las doctrinas que enumeras. Después me gustaría decir que desde hace tiempo vengo investigando este tema de la orden de los jesuitas, no porque yo tenga algo en contra de ellos, sino por el hecho de que los hechos me han llevado a creer en esto, y esto es que la orden de los jesuitas domina a todas las demás sociedades secretas y todas las demás gobiernos de hoy en día del mundo para Satanás. Y creo que lo puedo demostrar más o menos contando un poco cómo es la historia de ellos. No sé qué piensan ustedes sobre la orden de los jesuitas, que cuál es su opinión al respecto. Me gustaría saber.
Bueno, gracias, hermano. Yo personalmente, evidentemente, estoy en contra de la orden jesuita. Y todo de lo que provenga... A ver, silencia un momentito el micrófono, hermano. A ver, silencia el micrófono cuando no estéis hablando. Sí, sí. Es que si no lo silencias, hermano, cuando no estás hablando, pues sale un sonido muy fuerte de fondo y no se puede grabar bien. Bien, pues yo, ¿qué opino personalmente? Y brevemente, pues diré de la orden jesuita, que es una orden procedente del papismo, de esta orden, de este poder satánico, que es el poder papal, que está al servicio del papado, al servicio de la gran ramera también, que es la Iglesia Católica Romana. Es el brazo militar del papado, de esta iglesia de Satanás es la tierra, como es la Iglesia Católica Romana. Esa es mi opinión personal sobre la orden jesuita. Si algún hermano quiere da también su opinión, pues adelante.
Bueno, así es. Así es, la orden de los jesuitas es satánica. Digámoslo así, es satánica. Pero lo que yo sostengo, que no solamente es satánica como otras organizaciones lo son, sino que ellos son los más satánicos del mundo. Ellos a su vez gobiernan a todos los demás satánicos del mundo. Y lo puedo demostrar por el hecho del poder que ellos tienen y por la historia que ellos han demostrado, lo que han demostrado hacer a través de la historia. Me gustaría leer la introducción que yo tengo en mi blog para que más o menos tenga un panorama de lo que yo sostengo que es y ha hecho la orden de los jesuitas. Existe un Dios y creador y su nombre es Yahvé. Así también existe Satanás, el cual es el gobernante de este mundo, quien mediante la orden de los jesuitas y su concilio de 10, formado por las más poderosas familias del mundo, son quienes controlan a todas las sociedades secretas y dirigen hoy en día todos los gobiernos y naciones del globo. La orden de los jesuitas, la cual es la orden templaria, renacida y mejorada, de la cual todo esto tengo pruebas, es culpable de los siguientes actos. La Primera y Segunda Guerras Mundiales, la creación de la francmasonería, la creación y control actual de la mafia, la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, el hundimiento del Titanic, la creación y control de todos los bancos centrales del mundo, la creadora de la actual crisis económica y financiera, la creación e implementación mundial de las doctrinas comunista y fascista, los genocidios de gentiles, judíos y cristianos del siglo XX, los atentados contra las Torres Gemelas del 2001, las detonaciones de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, la Guerra Civil Española, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, la actual Guerra del Medio Oriente, la religión de la Nueva Era y la ya próxima Tercera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Voy a seguir leyendo con la última parte. Debemos reconocer que todas nuestras libertades que disfrutamos hoy en día, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de religión, libertad de libre asociación, fueron ganadas por cristianos mediante la traicionada reforma protestante, falsamente llamadas cristianas, en contra de la dictadura global del Papa de Roma. Eso es lo que yo creo con respecto a la orden de los jesuitas. Y tengo todas las pruebas para decirlo. Por ejemplo, podría empezar diciendo que la orden de los jesuitas es la orden templaria, renacida y mejorada. ¿Qué pruebas tengo de ello? Bueno, la orden templaria, cuando es abolida por el Papa en 1300, la orden de los caballeros templarios es abolida específicamente por el rey de Francia, pero lo que ellos hacen es pasar al anonimato. Una de las órdenes que ellos crean para meterse dentro de esa orden y pasar al anonimato es la Orden Española de Montesa. A su vez ellos huyen a otra orden como es la Orden de los Caballeros de Cristo de Portugal y a su vez a otras órdenes. Pero ellos no fueron destruidos, sino que pasaron al anonimato. Desde la Orden de Montesa, ellos, la Orden de los Templarios, siguieron existiendo. Después, a través de mucho tiempo, seguía creada la Orden de los Jesuitas. Pero existe una conexión entre la Orden de los Templarios y la Orden de los Jesuitas. ¿Por qué? Porque uno de los principales financieros de la Orden de los Jesuitas fue una de las muy importantes familias de Europa, como es la de los Borgia, y también de los Farnese, que son esas familias a las cuales yo llamo el Concilio de 10, que son quienes siempre han financiado y están muy cercanas a las órdenes. Son familias como los que conocemos en la historia como los Medici, los Borgia, los Aldobrandini, los Orsini, los Caetani, los Farnese, los dije, los Colonna y otros más. Bueno, los Borgia, que en ese tiempo habían sido papa, uno de los Borgias, y los Farnese, que también habían sido papas, financiaron esta orden. De hecho, el tercer general de la orden de los jesuitas se llamó Francisco de Borgia. Y a su vez, su hermano era el gran maestre de la orden de Montesa, la orden a la cual los caballeros templarios habían dado todos sus bienes que habían supuestamente perdido cuando fueron abolidos por el Papa. Se lo dieron a otra orden. Esta orden de Montesa se la dio y fue absorbida por la orden de los jesuitas. Ahí podemos notar que existe la conexión entre la orden de los templarios y la Orden de los Jesuitas. A su vez, la Orden de los Templarios fue una de las primeras en utilizar el acrónimo que hoy en día se conoce como de la Orden de los Jesuitas, que es las letras IHS, que según yo entiendo y muchos extienden, no representan el nombre de Jesús, porque es imposible hacer la construcción de Jesús a partir de esas letras en griego, Yesous en griego, sino que esas representan a la tríada de dioses egipcia, Isis, Horus y Set, que eran la tríada de dioses egipcios. Bueno, este acrónimo también era usado por la Orden de Montesa por la realeza de Aragón, de España, que era un nido de los templarios, siempre lo fue, y por la Orden de los Templarios. Los templarios fueron uno de los primeros en utilizar la I y la H y la S. A su vez, los jesuitas también lo vienen usando. Esa es mi forma de mostrar, y también existen otras muchas tantas de demostrar que la Orden de los Templarios es la Orden de los Jesuitas. ¿Sí? Pero básicamente te diré eso. Después, para hacerlo más fácil de entender, nosotros sabemos el control que tiene la francmasonería en el mundo. Bueno, la francmasonería no es gobernada por judíos. Es cierto, existen judíos, como también existen chinos, como también existen latinoamericanos adentro de la francmasonería, pero ellos no son los que tienen el poder del mundo. ¿Sí? De hecho, como bien dicen acá, los jesuitas son una organización militar y muchos lo han reconocido. Lo han reconocido Napoleón, lo ha reconocido el Marqués de Lafayette. Muchas personas lo han reconocido. Son una organización militar. De hecho, ellos cuando son creados por la orden, por una bula papal que se llama De Militantis Ecclesiae, o sea, la iglesia militante. Ellos... como buenos templarios, son a la vez monjes y a la vez guerreros. Y ellos crearon la francmasonería. Existen unos documentos de 1500 y medio, 1550, 1553, en lo cual se considera uno de los primeros documentos de la masonería en Inglaterra, en la cual al principio de ese documento dice una frase que es Ad Majorem Dei Gloriam. Bueno, esta frase es una de las más usadas por los jesuitas. Muchos estudiosos de este manuscrito concuerdan es que fue escrito por un jesuita. Por tanto, podemos ver también que existe una conexión entre los primeros documentos de la masonería y también con los jesuitas. A su vez, los altos grados de la masonería, en el principio, por ejemplo, los grados altos del rito de York. Aquí estoy en el día dos grandes ritos. Tenés el grito antiguo aceptado escocés, que va hasta el grado 33. Y después tienes el otro, que es el rito de York, que es un poco más europeo, que tiene de 4 a 10 grados. El grado último del rito de York tenía un sello en sus inicios, que era el logo de los jesuitas, la I, la H y la S. A su vez, según han reconocido muchos propias fuentes masónicas, los jesuitas fueron quienes crearon varios de estos ritos. Por ejemplo, los grados altos, el llamado rito de perfección de la orden de la masonería, el grado 33, creo que es el grado 30 al 33, que se llama el grado de perfección, es reconocido que fue creado por los jesuitas en el Colegio Jesuita de Clermont, en París, en el Liceo Louis Le Grand. Por lo tanto, aún los mismos francmasones reconocen que los jesuitas crearon su estructura. A su vez, a través de la historia, muchos, por eso siempre que vemos esta guerra esta supuesta guerra entre los masones y los jesuitas, el papado, es una guerra, es una mentira. ¿Por qué? Porque ellos se oponen abiertamente y hacen creer al mundo que están opuestos abiertamente, pero en secreto trabajan juntos. Así utilizan la dialéctica hegeliana. ¿Entienden? Porque los jesuitas crearon la masonería porque no podían atacar al enemigo, a los que se llamaban cristianos, al mundo occidental. No lo podían atacar de forma directa, entonces ellos empezaron a atacar de forma indirecta. Por eso crearon a la francmasonería. Y sí que ha cumplido con su propósito la francmasonería. Sí ha logrado infiltrar a muchas a muchas denominaciones. Hace poco descubrí que el creador de los adventistas, los adventistas, Miller, era un gran maestro de la orden de, perdón, de la francmasonería, y él creó a los adventistas. Entonces ellos también utilizan a los masones para infiltrar a las denominaciones cristianas, que de hecho, por supuesto, son apóstatas. Después he hablado sobre la Revolución Francesa. Bueno, por ejemplo, la Revolución Francesa sucede porque los franceses expulsan, no solamente los franceses, sino también toda Europa, expulsa a la orden de los jesuitas en 1773. Esperemos un segundo.
Bien, vamos a esperar al hermano Max para que nos siga dando esta charla sobre los jesuitas, que está tremendamente interesante. Bien, mientras tanto, si algún hermano quiere decir algo, queréis hablar a alguno de vosotros. Hermano Fran Toro, pues está escribiendo aquí en el chat que tiene un estudio sobre la contaminación de los alimentos dirigido por la Organización Mundial de la Salud, la FAO y el Nuevo Orden Mundial. Pregunta que si lo puede dar cuando corresponda o haya tiempo. Pues mira, hermano Fran, mañana domingo, si quieres, si lo puedes dar mañana, pues mañana, que no había previsto ninguna charla, pues lo podrías dar, si te parece. Mañana domingo podríamos tener otra reunión y a la misma hora lo puedes dar. Hermano Max, bueno, es la primera vez que entra aquí en la sala de charlas, tiene un gran conocimiento sobre el asunto este de los jesuitas, así que le voy a proponer al hermano Max, si quiere, pues en la próxima semana, el viernes o el sábado, cuando él pueda, ¿sí?, si nos puede dar una charla sobre este mismo asunto que está compartiendo hoy, sobre el poder jesuita. Bien, hermano Max, pues si quieres el próximo viernes, nosotros nos solemos reunir aquí en la sala de charlas los viernes y los sábados. Por lo tanto, elige tú el día, o los dos días, el viernes y el sábado, como tú quieras, a la misma hora, a las 12 de la noche, hora española. Bien, ambos días, estupendo. Pues es a las 12 de la noche, hora española. 12 de la noche, recuérdalo, 12 de la noche, hora española. De modo que el viernes y el sábado el hermano Maximiliano nos va a hacer una exposición, nos va a dar una conferencia sobre los jesuitas, sobre el poder jesuita, aquí en la sala de charla bíblica. De modo que estáis invitados a participar y a escuchar esta interesante disertación, esta interesante conferencia que va a dar Maximiliano, hermano Maximiliano.
Bueno, aquí le puse yo aquí al hermano Max, Maximiliano Guisol. Le puse a todos ustedes el blog de él, como había dicho anteriormente, hay un chat. Este hermano, yo tengo años de venirlo leyendo, y es impresionante la cantidad de temas, cómo nuestro hermano aquí domina el tema de la conspiración de los jesuitas como el brazo armado. Para mí los jesuitas son el brazo conspirativo, ellos son los herederos, los sucesores de la doctrina de la fe, o sea, eso no es la misma Santa Inquisición que fundó el papado, pues, y que le dio a la orden de los jesuitas el poder y la utilización para seguir conspirando y hacer toda la barbaridad que hace la Iglesia Católica, pues, ¿verdad? Eso de nuevo, y el hermano Maximiliano lo maneja como muy poca gente he visto, pues, en toda la web, porque son temas que a mí me han, de los cuales yo me he documentado mucho para hacer mis escritos, mis temas, y yo considero que el hermano Guisol es un tremendo elemento, y yo le pido al hermano, ¿verdad?, que ahí le puse el nuestro blog de Gavito Group, de Gavito Grupo, ¿verdad?, cristiano, que es nuestro foro, para que también ahí tenemos una gran cantidad de foristas. Este es el mejor foro del que existe en la web, Maximiliano, te lo digo sin temor a equivocarme, donde se predica, se expone y se exhorta de la mejor doctrina cristiana que hay en toda la web. Y no es porque soy amigo de Tito, los demás hermanos, sino porque mis creencias están ahí, pues, en este grupo de hermanos de las congregaciones bíblicas cristianas que estamos formando, que ya tenemos un acta constitutiva, nos estamos organizando como una organización cristiana bíblica a nivel global, cibernética. Tenemos todas las marcas habidas y que nos identifican, pues, para ser una iglesia virtual, porque no habría que debatir eso para ver si si nos pueden contradecir, si no, si estamos o no estamos en la razón, y creemos que tú pues eres un buen elemento y que te integraras con nosotros, ¿verdad? No que te hagas miembro, porque nosotros aquí no reclutamos a nadie, que el que nos recluta es el Padre, el Todopoderoso, el que nos enrola a esta armada invencible de Cristo, que nos consideramos, porque todos somos soldados de Cristo, y creemos que tú puedes, con tus aportes, tus conocimientos y todo tu obra, que yo te he venido siguiendo de años, así como he venido siguiendo de años, de más de 5 o 6 años al hermano Tito, y cada día me impresiona más, cada vez que leo y releo las 21 tesis de Tito, me convenzo más de que yo estoy en la verdad, ¿verdad? Y yo, así como me he convencido de que tus temas son tan acertados y tan demostrados, y toda la conspiración global, con la gran conexión de los jesuitas con los amos del mundo, los grupos los 300, el grupo de Bilderberg, todo lo que son, todo lo que es la conspiración mundial para que está formando, puede perder el escenario o la plataforma para que emerge el falso profeta y el anticristo, ¿verdad? Todos esos temas son interesantísimos, enriquecedores, y los necesitamos, y te necesitamos, te lo digo sinceramente, y pues te invitamos que entres al grupo y que expongas ahí y debatamos, y para que la gente debata y emprenda y conozcamos qué es lo que pasa, de qué se trata todo esto, por qué el mundo está como está, por qué... ¿Qué es lo que está? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Hacia dónde nos quiere llevar esta gente? ¿Qué es lo que está haciendo ahorita en el momento? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Verdad? Todo esto de la conspiración de los jesuitas tiene que ver con los chimpreils, tiene que ver con las armas escalares, con todas esas tantas cosas que tienen, que estas herramientas pues sofisticadas, estos escudos invisibles, que estamos usando los armamentos israelitas de los Estados Unidos y otros ejércitos de radio avanzada en este mundo. Es decir, todas estas cosas tienen que ver, están relacionadas por el grupo de los 300, que son los que dominan, ¿verdad? Todo lo que tú dijiste es una breve posición. Yo estoy contigo, todo lo que tú dijiste es cierto, muy cierto, porque yo también por mi parte lo he investigado. Y yo creo que... con tu experiencia, con tu expertise, con tu conocimiento, con tu expertise del tema, yo creo que eres un elemento muy fundamental para nosotros, pues, que somos ávidos estudiosos de conocer la verdad y que nos aclaremos muchas cosas, qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Así que, pues, estás invitado a siempre permanezcas con nosotros en esta charla y en nuestro foro de Gavito, que te lo puse ahí para que te hagas un registro, pongas tu nick y comiences a publicar, hermano. Así que bienvenido nuevamente, pues, y te damos la más cordial bienvenida al grupo.
Gracias, hermano Lolo. Yo suscribo completamente lo que ha dicho el hermano Lolo, y invitamos al hermano Max a que nuestro foro de cristianos bíblicos, foro de debates, pues a que también ahí publiques todo el material que tengas, toda la información y conocimiento que tienes sobre el poder jesuita, que, como sabemos, el objetivo final de este poder es gobernar el mundo, implantar un gobierno mundial satánico con su falso mesías en el poder, ahí en Jerusalén, para controlar, para gobernar el mundo. Ese es el objetivo final del poder jesuita, implantar un gobierno mundial con su falso mesías a la cabeza, un nuevo orden mundial, ese es el objetivo de ellos. Así que, como ha dicho hermano Lolo, te invitamos cuando quieras, también entra también en nuestro foro de charlas bíblicas, es un foro por escrito, donde podrás también publicar libremente este material, todo el conocimiento que tienes sobre el poder jesuita. Y aquí en las charlas que hacemos, en la sala de charlas bíblicas en audio, pues ya sabes, estás invitado a que nos des conferencias sobre este tema cuando tú puedas, cuando quieras. Me lo dices y yo lo comunicaré a los hermanos para que puedan entrar en la sala y puedan escuchar estas interesantes conferencias sobre el poder jesuita.
Permiso, ¿puedo hablar?
Sí, adelante Max.
Bien, quería decirles que primero que nada ya me he suscrito a su foro con el nombre de hermano Maximiliano. Voy a poner toda la información que tengo para disposición de ustedes y también toda la nueva información que tenga se la voy a empezar a dar. Pero también me gustaría decir una cosa con respecto a un error que yo he cometido con respecto a este tema y no quiero que ustedes cometan. Primero, tal como dice Filipenses 3:8, que lo voy a leer, aún más, a nada le concedo valor, si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Yo he cometido un error hace un tiempo. Le he dado más importancia a investigar sobre los jesuitas que realmente ponerme a investigar la palabra de Dios. Gracias a ustedes he vuelto a ese amor que tenía en un principio. Y quiero que ustedes no cometan el error de dejar de lado tampoco esto. No creo que ustedes lo hagan. Pero les quiero decir que yo considero a todo lo que yo sé sobre los jesuitas y todo lo que yo sé sobre la masonería y sobre las sociedades secretas y sobre su esoterismo, lo considero basura en comparación con lo que tenemos aquí ahora, que es la sana doctrina que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Cuando yo escuché esos audios, quedé mucho más sorprendido de que puede quedar cualquier persona cuando oye que los jesuitas dominan esto, aquello. ¿Por qué? Porque Dios, ya antes de que sucediera cada una de las cosas, Dios ya predijo que esto iba a pasar. Por ejemplo, hoy se habla mucho sobre la doctrina hegeliana y cuán genial es. Ya es predicho cuando a Daniel se le presentan, se le habla sobre el rey del norte y sobre el rey del sur. Estos dos reyes son, perdón, príncipes, estos príncipes del rey del norte y príncipes del sur, del rey del norte y el rey del sur, que pelean en contra de sí, lo hacen para Satanás. Eso es la doctrina hegeliana. Esa es la doctrina satánica hegeliana. Ya había sido predicha por Dios. Dios ya la conocía. Y a su vez todos los gobiernos que hoy en día existen en el mundo y que ya existieron, ya han sido predichos. Por eso no tenemos que temer a... Esto es muy importante. No tenemos que temer a los jesuitas. Cuando yo les hable sobre los jesuitas, no les tengan miedo. Porque si les tienen miedo, están dando un poco de adoración a ellos. No les tengan miedo. Teman al único Dios verdadero, Yahvé, y obedezcan a su enviado, Cristo Jesús. Eso es lo que yo tengo que decirles sobre este tema. Bueno, seguiré hablando un poco sobre los jesuitas. Como bien dice la Biblia, que tenemos que denunciar la maldad en el mundo. Esta prole de víboras. Bueno, hoy en día, por ejemplo, se habla de muchos grupos y yo puedo mostrar cómo estos grupos de poder realmente están bajo el control de la orden de los jesuitas. Por ejemplo, el grupo Bilderberg. El grupo Bilderberg fue creado por un caballero de Malta y nazi, el príncipe Bernhard de Holanda y los Países Bajos. También fue creado por Joseph Rettinger, que según el agente del MI6, Coleman, era un sacerdote jesuita secreto. También fue creado por el primer ministro de Bélgica, educado, el abogado educado en la Universidad Jesuita de Eslovenia, en Bélgica, Paul von Celan. Entonces podemos ver cómo la misma orden de los jesuitas creó este grupo Bilderberg. Y hoy en día están mostrados por nosotros, por los desinformadores, porque ya ha perdido su realmente poder que tenía en el principio. Lo que ellos querían, lo que el grupo Bilderberg quería en su momento, era crear la Unión Europea. La Unión Europea ya está creada. Por tanto, para lo único que sirve ahora el grupo Bilderberg es para hacer pequeñas cosas y también para hacer que toda la atención de la gente que necesita saber la verdad vaya a ellos y nunca vaya y descubra que los que realmente tienen el poder en el mundo son la orden de los jesuitas. También, por ejemplo, a ver, ¿qué otro grupo de poder grande? Por ejemplo, existe también el CFR, el Concilio de las Relaciones Exteriores. Bueno, el Concilio de las Relaciones Exteriores también es controlado por los Caballeros de Malta. Fundadores, los Caballeros de Malta financiaron al CFR, al Concilio de las Relaciones Exteriores. Y siempre, siempre, siempre los que han estado metidos ahí adentro han sido la Orden de los Caballeros de Malta. Bueno, primero que nada, la Orden de los Caballeros de Malta está bajo el control de la Orden de los Jesuitas. Cuando la Orden de los Caballeros de Malta se opuso, junto con la masonería, en una época se opusieron a los jesuitas, los jesuitas hicieron la guerra contra ellos y los vencieron y pusieron a un gran maestre elegido a dedo por ellos mismos. También, por ejemplo, se habla de los Illuminati. Todos sabemos que los Illuminati fueron creados por los jesuitas. Por el jesuita que no era judío, porque según documentos de adentro de la orden jesuita, ningún judío podía ser jesuita. Recién ahora, en 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, para no quedar como nazis que lo son, porque ellos financiaron al nazismo, el creador del nazismo fue el Caballero de Malta, también von Papen y un montón de jesuitas metidos. Ellos fueron los que crearon el iluminismo, como ya dije. Y como lo que estaba diciendo, ningún judío podía ser jesuita. De hecho, si tú querías ingresar a la orden jesuita, una de las primeras preguntas que se te hace es, ¿eres judío? Y se ponen a investigar si en tu familia hasta la tercera o cuarta generación era judío. ¿Por qué? Porque ellos siempre han atacado a los judíos. Y con esto no quiero judaizar, por supuesto. Pero es cierto, ellos siempre han atacado a los judíos y a los cristianos. Cualquier denominación que sea, tanto sean apóstatas o no. Pero no, y era un jesuita. Y él creó a los Illuminati. Por ejemplo, la Revolución Francesa, todos los miembros que estaban en el directorio de la Revolución Francesa, por ejemplo, Diderot, Robespierre, de Molin, todos fueron educados en el colegio jesuita de Clermont, el Liceo Louis le Grand de París. Todos fueron educados por los jesuitas, ¿entienden? Los jesuitas crearon la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque los habían abolido, los habían expulsado de Europa. Y ellos tuvieron que volver, crearon al Illuminati, ellos infiltraron a la masonería que se les había revelado en ese momento, las volvieron a controlar y crearon la Revolución Francesa con sus jesuitas. Robespierre, de Molin, Diderot, y lo crearon, de hecho, desde el lugar desde el cual ellos gobernaron, fue el antiguo lugar desde el cual estaba la iglesia central de los jesuitas en Francia, el Liceo Louis le Grand. Después ellos trajeron a Napoleón, porque crearon el problema, crearon la Revolución Francesa, y luego trajeron a la, entre comillas, solución, que era Napoleón. El principal consejero político, militar de Napoleón, era el jesuita, sacerdote jesuita Sieyès. Por eso es que, y este era tan bueno este jesuita para hacer las tácticas, las estrategias, que es por eso que no se entiende por qué Napoleón tenía tan buena estrategia, pero cuando había cosas que salían mal, tenía tan mal táctica, porque Napoleón no sabía hacer la guerra. Él hacía, según le dictaban este jesuita. ¿Entienden? Napoleón mismo lo reconoció que los jesuitas son el más grande despotismo del mundo. Después, ¿qué más puedo decir? La creación de todos los bancos centrales del mundo. Bueno, los creadores del JP Morgan, el creador del Banco Central del mundo, era un caballero papal, creo que miembro de la orden de San Mauricio y Lázaro. Y toda la financiación que él recibía venía de los bancos papales. De hecho, él cuando murió en Roma. Podría seguir hablando, no he preparado un informe, lo tendré que preparar ahora, pero podríamos ver, y se los aseguro, podemos ver la mano satánica, jesuita, detrás de cada cosa que existen hoy en día. Por ejemplo, la gripe H1N1, gripe aviar, fue creada por la compañía farmacéutica Baxter, que era controlada por jesuita Parkinson. Ellos fueron quienes inventaron esta gripe y lo hicieron, y esto fue la etapa solamente de prueba. Quisieron ver cómo nosotros reaccionamos ante eso. ¿Qué más puedo decir? Ahora mismo, por ejemplo, está empezando lo que es la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial está empezando y cada vez está mucho, mucho más cerca. Los sucesos ahora de Noruega, por ejemplo, y los sucesos de Rupert Murdoch, que también es un caballero papal, el caballero de Malta, Rupert Murdoch. Todo esto ya había sido predicho por algunas personas que eran masones, que estaban opuestas a los jesuitas, que esto iba a pasar. Están cumpliéndose los pasos para llegar al nuevo orden mundial que fue predicho en el libro de Revelación, que iba a pasar los 42 meses, los 3 años y medio, donde Lucifer va a traer su religión luciferina y va a gobernar la tierra completamente con puño de hierro. Y solo el que invoque el nombre de Jesús será salvo en ese tiempo. Por ejemplo, el presidente de la Unión Europea, Herman Van Rompuy, fue educado por los jesuitas. O Barroso, por ejemplo, también educado por los jesuitas. ¿Entienden? ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Por ejemplo, Chávez,
Chávez fue puesto en poder también por la orden de los jesuitas. Los militares que pusieron a Chávez en el poder fueron la orden de los jesuitas. Hugo Fidel Castro es un jesuita de corto voto, según el sacerdote jesuita, el anterior sacerdote jesuita, Alberto Rivera. Ellos crearon, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es un comandante Marcos, era un jesuita. Ellos crearon la teología de la liberación. Bueno, no he preparado de nuevo un informe, pero podrá seguir y seguir hablando. Pero ellos están detrás de cada cosa mala que sucede en el mundo, porque ellos son las personas que Satanás utiliza directamente para controlarnos, para controlar al mundo. Y nosotros, como verdaderos cristianos, tenemos que saber quién es realmente nuestro enemigo, que sabemos que es Satanás, pero saber con lujo de detalles también quién es nuestro enemigo, así como sabemos con lujo de detalles quién es nuestro amigo, para oponernos a eso. Porque, de nuevo, ser cristiano también significa denunciar a Satanás. Eso es lo que voy a terminar de decir hasta que termine de hacer un buen estudio para ustedes para la próxima semana.
Gracias, hermano Max. Ya sabes, el próximo viernes a la misma hora, a las 12 de la noche, hora española, el viernes y el sábado, los dos días. Y luego los días que te hagan falta, que quieras. Cuando quieras dar más información sobre este asunto, pues me lo dices y podremos disfrutar de toda esta información que tienes preparada. Yo invito también a los hermanos del foro a que lean por los artículos, los estudios sobre los jesuitas que podréis encontrar en internet, del famoso jesuita Alberto Rivera, ex jesuita, salió del movimiento jesuita, pues el hermano Max le conocerá muy bien. Alberto Rivera fue jesuita durante muchos años y luego salió de esa orden y lo desenmascaró. Y hay mucha información sobre los jesuitas escrita por el ex sacerdote Alberto Rivera, que era español, por cierto. Y fue, parece ser, dicen que fue asesinado. Que fue asesinado, no sé si, creo que fue asesinado, dicen por ahí información, no sé si sabrá más sobre este asunto.
Bueno, me gustaría decir que, si puedo.
Sí, adelante, hermano.
Que él fue envenenado y, según su propia esposa, ella lo enterró en un lugar, en un cementerio, pero ella lo enterró en un, o sea, hizo aparentar que lo había enterrado en un cementerio. Y de nuevo, yo puedo hablar con la esposa de. Que la conozco, puedo hablar con la esposa de Rivera, que todavía está viva y que puedo hablar más sobre el tema. Me gustaría ver si puede hablar algún día con nosotros. Ella dice que lo enterró en un lugar, pero hizo aparentar que lo había enterrado en ese lugar. En realidad lo enterró en otro lugar secreto y dijo que en menos de una semana ya habían alguien excavado ahí adentro y habían intentado sacar los huesos de él. Porque la orden de los jesuitas, como buenos satanistas que son, después hacen rituales con estos huesos, ¿entienden? Y sí, él fue envenenado. A él, según me cuenta la esposa de él, a él un adventista que él conocía, le fue a hacer, creo que era un adventista, no sé si era de otra denominación, no me acuerdo bien. Un supuesto cristiano, de hace mucho tiempo que lo conocía él, le fue a hacer, él tenía un problema en una muela, y le fue a hacer un conducto en una muela, y lo que hizo fue meterle dentro de la muela un poco de veneno, arsénico. Después de un tiempo ese veneno se entró a la raíz y se lo envenenó. Lo envenenó y murió con mucho dolor. Pero sí que denunció la orden de los jesuitas y gracias a él, hoy en día mucha gente sabe sobre estos satanistas que dominan el mundo y cómo, muy importantemente, se infiltran. Porque eso es una de las cosas que él dijo, se infiltran adentro de los cristianos.
Así es. Hermano Max, una pregunta. Creo que te estás refiriendo a uno que tiene una página web. Yo hace tiempo, hace años, me escribí con él. Se llamaba el Monseñor Rafael no sé qué, algo así. No sé si será el mismo. Tenía un sitio web, no sé si lo seguirá teniendo. Creo que también él fue asesinado, como tú dices, por un dentista. Monseñor Rafael no sé qué, él que fue jesuita también. Creo que era, se llamaba Rafael, me parece.
Pues no sabía nada de él y me gustaría que si me puedes pasar información al respecto, pero yo también les puedo pasar más información sobre el envenenamiento de... Justo estaba haciendo una investigación al respecto del el envenenamiento de Alberto Rivera y sí, ellos
una de las primeras armas que utilizan en contra de nosotros es el envenenamiento. De hecho, a, por ejemplo, una de las personas que no es un perfecto cristiano, porque es un calvinista, pero es una de las personas que denuncia a la orden jesuita muy excelentemente, como es Eric John Phelps, que de nuevo, no considero que sea un perfecto cristiano, pero sí denuncia a los jesuitas. Hace tiempo fue envenenado, según él dice. Y hoy en día muchas de las personas que denuncian a la orden jesuita, de repente muchos de sus familiares empiezan a tener cáncer. No estoy diciendo que sea, no estoy diciendo, tampoco digo que no, que sea provocado, pero es muy, muy interesante. Tenemos que cuidarnos también de este envenenamiento que nos pueden hacer a todos nosotros, porque siempre es una de las primeras armas que ellos usan. No sabía sobre el tal Monseñor Rafael, pero me gustaría saber si me puedes pasar después más información, te estaría muy agradecido.
Sí, hermano, el próximo viernes te voy a pasar esa. Yo hablé con su esposa, estoy hablando hace ya como 5 años, me escribió su esposa, porque Monseñor este Rafael se hacía llamar Monseñor Rafael y tenía un sitio web que tengo que mirar a ver si sigue existiendo ese sitio web, si lo sigue teniendo. Bueno, resulta que yo me carteaba con el Monseñor este Rafael. Y un día recibo un correo electrónico, nada menos que de su esposa, diciéndome que de repente su marido había muerto de repente. Él tiene una página web, un sitio web donde denuncia a la Iglesia Católica, poder jesuita. Y un día me dice su esposa, a través del correo electrónico, que su marido pues había muerto, el tal Monseñor Rafael. Y voy a buscar información, lo miraré en internet, y el próximo viernes pues te pasaré esa información. Si sigue existiendo la página web de Rafael, pues os daré el enlace.
Bueno, hermano, yo quisiera hablar de algo.
¿Aló? Sí, sí, adelante, hermano Lolo, adelante.
Tito, bueno, lo que yo iba a comentar es lo siguiente. Ya he visto que el foro está limpio de encriptamiento, ya no está hackeado, y yo me alegro pues por lo que está pasando, porque ya vamos de... Me siento más seguro. Yo he sido, quiero decirle a todos los hermanos de aquí del foro, de que yo he estado bajo un ataque cibernético tremendo. Me han robado mis principales sitios, mis sitios Voz de Jehová, que gracias a Dios, ¿verdad? Al principio me dolió mucho por un trabajo de 7 años de trabajo, donde tengo todos los escritos que he hecho en toda mi vida y todas las aquellas enseñanzas pues que he recibido de otros hermanos que son muy buenas, y un trabajo completo de años pues me fue borrado de un tajo por un hacker que entró al foro, por un fanático, por un loco religioso que nos odia el diablo odia a los que predicamos la verdad. En la historia del cristianismo jamás los leones se han comido a los mártires ni a los santos, sino que ha sido al revés, ¿verdad? Siempre la juría ha sido perseguida, siempre el rebaño ha sido perseguido y asesinado al rebaño, ¿verdad? La juría siempre ha perseguido y asesinado al rebaño. O sea, nunca ha sido al revés. Y entonces cuando el diablo está ardido y se revuelca de la ira y del dolor porque les hemos hecho demasiado daño, entonces él se para, él se agarra, ¿verdad?, fuerte con su conocimiento tecnológico, ¿verdad?, de esta poderosa herramienta que se llama Internet, que por la gracia y la misericordia de Dios nos las ha dado a nosotros, por lo menos en el caso mío, que soy un viejo de 61 años, pero vino esta herramienta para llevar la verdad a 1 millón de personas tenía, ¿verdad?, que seguía mi sitio y me lo ha desbaratado de un cinto. Claro, eso me impactó, me dolió muchísimo en el alma, pero después el Señor, pues yo me puse en oración y me dio paz. Me dice, y me reveló de que no me preocupara, que yo tenía eso y mucho más, pues, ¿verdad? Y que me iba a dar un foro mejor, más purificado, con mejor doctrina, con mejor experiencia y todo. Porque también borró y desbarató mi blog de mi negocio. Yo soy un carpintero, que tengo mi taller de carpintería en Managua, Nicaragua, Centroamérica. Aquí vivo de esa carpintería, de ese pequeño negocio que yo tengo, donde tengo empleados 7 personas, incluyendo mi esposo y yo, que trabajamos juntos. Pues de ahí nos ganamos la vida y de ahí captamos nuestros clientes. Es el único medio que tengo, gracias a Internet, para publicitar mis productos, los trabajos que hago, venderme mi oficio y traerme clientes para mantener mi casa y llevar el pan, ¿verdad? Sin ánimo, pues, de serme millonario. Ustedes saben que nosotros, pues, vivimos, yo vivo para para alimentar mi casa, pues tengo esa carpintería, y para vivir tengo la Biblia, ¿verdad? Tengo la palabra de Dios, que es suficiente para llenarme de vida y de valor y de coraje y de firmeza y de carácter para poder enfrentarme, pues, a la hueste de maldad, ¿verdad? Según Efesios 6, ¿verdad? Con la que nosotros estamos enfrentados todos los días y que somos siempre atacados. Solo los que no están en la verdad, solo aquellos que no tienen nada que ver con la palabra santa de Cristo, no van a ser jamás atacados, porque el diablo sencillamente los tiene agarrados del cuello y nunca los va a soltar. Y por lo tanto, ¿para qué vas a atacar a alguien que lo tenés ya de tu lado? A los que recibimos ataques son aquellos que predicamos, los que somos valientes, y predicamos y nos enfrentamos directamente a estas huestes de maldad, ¿verdad? A la gran ramera y a todas sus hijas, ¿verdad? Así es que, hermano, yo les digo, porque ya estoy de vuelta otra vez con más ánimo, con más fuerza. Estoy armando mi nuevo blog, que se llama La Armada Invencible de Cristo. Voy a subir aquellas doctrinas que he aprendido en los últimos 2 años, que han sido los más fructíferos de mi vida, porque he realmente llegado a comprender lo que es la verdadera doctrina cristiana, no la que yo creía que era, y la que predican la mayor parte, o sea, por no decir todas las sectas del CIA, el sistema iglesiero apóstata, la cristiandad post-ecuménica liderada por la gran ramera, ¿verdad? Y el grupo de los 300 y toda esta conspiración de curas y de gente mala que hay en el universo, que quieren someternos a toda la gente, a todos los hombres de Dios, para quitarnos de los pies de Cristo y llevarnos a otros pies, ¿verdad? Como son los pies de la prosperidad, los pies del judaísmo, mediante el mesianismo, a la maldición de la ley, quieren arrebatarnos de la fe de Cristo Jesús para llevarnos de nuevo al mundo. Es decir, tantas estrategias satánicas que tiene el diablo y que las usa en internet, y saben que le hacemos daño porque tenemos mucha gente que está abriendo los ojos y que nos está siguiendo, y eso ha desbaratado, les ha movido el piso a mucha gente, a los sistemas de creencias de mucha gente, y en vez de debatir con sabiduría, la sabiduría que Dios les da, y en vez de debatir a la luz de la Sagrada Escritura, debaten con la sinrazón, con la locura, con el fanatismo, ¿verdad? Y comienzan a destruir, a violar los derechos de autor, a la propiedad intelectual, y a desbaratar lo que no les corresponde. Miren, hermano, destruir un sitio web, un blog, un foro, y matar físicamente, pegándole 3 balazos en la cabeza a una persona, la línea divisoria que divide esos 2 hechos es tan invisible que no existe, o sea, que prácticamente existe. Si una persona odia tanto a otra por sus creencias religiosas, pues, ¿verdad?, por su libertad de culto, porque no tiene la capacidad de asimilar y quiere seguir, y le estás moviendo el piso en su sistema falso de creencia, y te destruye un foro, ese tipo es un loco, es un maniático depresivo, es un total, es un asesino, es un criminal en potencia, y ese mismo tipo, como te destruye, puede destruir tu vida, puede destruir tu negocio, te puede destruir a vos, te puede matar en la calle, te puede ametrallar en la calle, en la puerta de tu negocio, en la puerta de tu casa. No me cabe la menor duda, lo vivimos viendo en las noticias todos los días del mundo, ¿verdad? Entonces, el cristiano, ahí alguien puso creo que fue Maximiliano al principio, de que todo lo tengo por Cristo Jesús, pues todo lo tengo por basura, o sea, que la vida misma no vale, es decir, yo la tengo por basura, mi propia vida, porque yo ya sé a dónde estoy parado, sé que la roca donde yo estoy parado se llama Cristo Jesús, y no le tengo miedo ni a nadie, ni al diablo, ni a nadie, ni le tengo miedo a los jesuitas, a nadie, ¿verdad? Porque yo sé a quién ando, yo sé dónde estoy parado, quién está conmigo, y yo sé para dónde voy con toda mi familia, porque esa es mi promesa, y esa es mi vida, y ese es todo lo que tengo, ¿verdad? Entonces yo creo que estar en este camino es el más difícil de todo, pero es el más glorioso, es el más fascinante, es la aventura más bella del mundo, la más preciosa de todas, y yo creo que la mejor recompensada de todo, porque yo creo que el mejor pagador que existe en el universo es nuestro Rey de Reyes, nuestro Hijo Jesús, ¿verdad? Por eso, hermano, yo les animo que tengan fe y que el diablo va a seguir atacando, nos va a seguir hackeando, nos va a seguir metiéndose en nuestro sistema, en nuestros sitios, en las configuraciones de nuestros correos electrónicos. Lo único que yo les aconsejo es Es que yo también he recibido muchos consejos, me han servido. Y le he puesto un tremendo. Por pinche bajaba. Pinche nosotros aquí en Nicaragua le decimos a la gente de codo, pues, a los que somos a veces. No porque no querramos gastar o porque a veces no tenemos dinero, entonces bajamos de internet sitios virus, antivirus gratuitos, pero no son confiables y son prácticamente violables. Y yo creo que los de pago, acabo de comprar uno que me costó $50, es carito, pero vale la pena, hermano, porque la información que yo tengo es muy valiosa, es una información de mucho, de 10, 20 años, y no se puede perder por un zángano de un día para otro, no puede ser destruida. Así que otra cosa es que yo les animo, por ejemplo, que los sistemas de seguridad de sus correos, de sus contraseñas, las cambien a cada rato. Pongan contraseñas seguras, hagan dobles pasos de verificación para que no te puedan hackear y para que tú puedas publicar sin temor a que te corran del negocio, porque te roban un correo electrónico y le escriben a tu jefe y te dicen, mira, viejo tal por cual, sos un tal por cual, y entonces te están esperando con la carta de despido el día siguiente. O sea, a mí me han usado uno de mis correos para mandárselos a todos los grupos de mis hermanos diciendo en nombre mío para que les deben sus correos y los han hackeado y los han desbaratado a ellos también. Y eso les pueden hacer a todos ustedes. Así es que les cuento esto brevemente para que no se dejen, hermanos, tengamos valor. También nos pongamos las pilas. No nos preocupemos cómo rediseñar cómo nuestro sistema de seguridad cibernético, para que tenemos que establecer nuestras murallas de defensa para que el enemigo pues, no nos haga tanto daño, ¿verdad? Y ser prudente, ser sabio y agarrar sobre todo carácter y valor para borrarle, darles en la madre a todos estos hijos del diablo. Esa era lo que tenía que ser, pues ahí se las dejo, hermano, por el momento.
Paso para allá. Gracias, hermano Lolo. A ver, esta reunión que estamos teniendo es una de las mejores, considero que es una de las mejores charlas bíblicas, reuniones que hemos tenido aquí en la sala de charlas bíblicas, pero desgraciadamente, hermanos, para mí aquí en España es tarde, me tengo que marchar ya a descansar porque tengo que madrugar mañana, así que vamos a hacer una cosa. Yo voy a dejar grabando la grabadora, voy a dejaros aquí en el chat para que sigáis hablando, es muy interesante y muy buena la charla que estamos teniendo. Vosotros seguir hablando, seguir aportando, se queda grabando la grabadora y ya mañana pues yo lo edito y lo publico en mi página web. Porque yo es que me tengo que marchar, hermanos, me voy a ir a descansar. Así que gracias, hermanos, por haber estado. La conferencia que va a dar el hermano Max sobre los jesuitas el viernes y el sábado. Paso palabra.
Buenas noches, Tito. Sí, si quieren puedo seguir hablando respondiendo a las preguntas que tengan.
De acuerdo. Adelante, hermano, cuando quieras.
Bueno. Primero me gustaría decirle un poco sobre mí. Miren, yo antes de descubrir todas estas cosas sobre los jesuitas, yo era anarquista. Yo no creía en Dios, pero al considerarme una persona muy científica, por así decirlo, forzosamente tuve que reconocer que existía Dios y forzosamente tengo que reconocer que todo lo que ustedes dicen, la gran mayoría, porque no lo conozco todo lo que han dicho, es cierto. Existe un Dios y su nombre es Yahvé. Envió a su hijo, Jesús, para salvarnos. Y lo dice una persona que era un furioso anarquista como era yo. Y otra cosa, dicho sea de paso, hace poco descubrí que la gran mayoría de los fundadores del anarquismo, Bakunin, Proudhon, tantos otros más, eran masones. Tengo un post relacionado al respecto. Y yo no descubrí esto hace tiempo, pero sí sabía lo que decía Bakunin en su libro cuando hablaba en contra de Jehová, de Yahvé. Puedes saber que los máximos enemigos, pareciera ser los máximos enemigos de todas las personas, anarquistas, comunistas, la región de la nueva era, los extraterrestres, jesuitas, todas las personas tienen por enemigos muy extrañamente a los cristianos. Y eso me llevó a preguntarme por qué era así. Empecé a investigar más sobre el cristianismo y me di cuenta que todas las libertades que tenemos hoy en día, o pseudo libertades, si no hubiera sido porque la Biblia fue impresa y fue dada en las manos de las personas gratis, de forma gratis a las personas, con el coste de las propias vidas que lo hicieron, de Tyndall, Lutero y tantos otros, que no eran perfectos por supuesto, pero sí sabían eso. Gracias a ellos que nosotros tenemos hoy libertad de conciencia, libertad de libre asociación, como hoy en día tenemos, libertad de libre expresión, Miguel de Servet murió, fue asesinado por el satánico de Calvino. Y gracias a él tenemos libertad de conciencia. ¿Mm? Miguel de Servet, que no creía en la Trinidad. Yo quiero contarles un poco sobre mí. Quería que ustedes sepan que yo, al ver el mundo en el que estamos viviendo, todo me lleva a saber de que lo que ustedes dicen es cierto y que los jesuitas dominan este mundo. O sea, de que lo que dice la Biblia es perfectamente cierto. Existe un Dios y existe un adversario. El adversario gobierna el mundo, pero nosotros prediquemos el reino de Dios. Acá me pregunta si el Papa Negro es un mito o realidad. El Papa Negro es una realidad. No entiendo por qué debería ser un mito, sí. Todo el mundo ha reconocido que es así. ¿Por qué el Papa Negro? Bueno, porque la orden de los jesuitas, tanto como otros satánicos, siempre se visten de negro. Y debido al poder que ellos tenían históricamente, porque el poder de los jesuitas ha sido mayor que el papado. De hecho, los jesuitas hicieron una guerra en contra del papado y la ganaron. Es por eso que el poder que tienen los jesuitas se le dio a conocer al general de la orden de los jesuitas, que es un título militar, el nombre de su jefe, el Papa Negro. El Papa Negro gobierna por encima del Papa Blanco. Es así. Ha sido así después de las guerras napoleónicas. El poder que ellos tienen es enorme. También preguntan si hubo una mujer papa también. Sí, es cierto. No solamente una, hubo más, según entiendo. Hubo una mujer que se llamó la papesa, que gobernó hace mucho tiempo. Se vistió de hombre y resultó ser una mujer. Y también hubo una mujer que gobernó durante el tiempo, cuando Pacelli murió, el Papa Pío XII murió. Una mujer gobernó el papado por cerca de un año o 6 meses, que también se reconoce como la popesa. Ahora no me acuerdo el nombre, pero tendré que investigarlo. Sí, así es, mujeres han gobernado a pesar de que... Bueno, ¿qué más les puedo decir yo sobre los jesuitas? Aunque no he preparado de nuevo un estudio, pero es increíble cómo su mano está detrás de todo. Porque de nuevo, Satanás es el gobernante de este mundo. La Biblia ya lo dijo. Si quieren les paso, es subtitulado unos videos en inglés mayormente, que pueden ilustrar un poco más o menos para ustedes lo que es el control de la orden jesuita que tiene en el mundo. Ahora se los he enviado. Ahí pueden ver esos videos, los he subtitulado para ustedes, para que lo puedan ver, que le van a explicar más o menos, muy por encima, lo que es la orden de los jesuitas. Los jesuitas mataron a John Kennedy, también mataron a Luther King. Sí, así es. De hecho, ellos lo usaron en un tiempo y cuando ellos se les opusieron, los tuvieron que matar. Por ejemplo, a Kennedy. El padre de Kennedy era un caballero de Malta y la familia Kennedy era una protegida, una patricia, una familia patricia de la orden jesuitas. Y de hecho, Kennedy fue el primer católico en gobernar una nación históricamente protestante como lo fue Estados Unidos de Norteamérica. Lo que quería hacer Kennedy es primero hacer la guerra en contra de Cuba, que era controlada por los jesuitas, y los jesuitas crearon la revolución cubana porque Cuba sirve, y siempre es muy importante Cuba, porque si tú quieres invadir Estados Unidos necesitas a Cuba como tu base. Los jesuitas hoy en día están intentando invadir Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si tomas el poder de Estados Unidos, tomas el poder del mundo. Ya no hay nadie más que pueda defender las libertades del mundo. Es así. Kennedy se opuso al jesuita de corto voto Castro, que fue educado por los jesuitas. Y hizo la guerra en contra de ellos, y a su vez Kennedy empezó a denunciar a las sociedades secretas. Quiso hacer que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, como la CIA y las demás, las quiso destruir. Creó un grupo de mercenarios propio, que eran los marines. Después paró la guerra de Vietnam. También, ¿qué más hizo? Y quiso también crear un sistema monetario basado en el oro y la plata, no en moneda de curso legal, el cual de hecho no está basado en nada. Dado que exista esa moneda de curso legal en todos los países, es que existe la inflación. porque si estuviera basado en oro, en plata, cosas realmente tangibles, el sistema monetario sería neto, no se movería y los precios siempre serían iguales. Por todo esto fue que tuvieron que matar a Kennedy y lo mataron. El hermano Eric John, bueno, hermano no tanto, pero Eric John Fell sabe mucho sobre este tema en su libro Asesinos del Vaticano, que estoy intentando traducir, ya más o menos llegó a la mitad, lo prueba él. Dice que tuvieron mucho que ver la orden de los jesuitas adentro de esto, y de hecho una de las personas, que uno de los abogados que hizo la guerra en contra de los asesinos de Kennedy, era un fiscal que aparece en la película JFK, dirigida por este caballero de Malta, no recuerdo el nombre. Hay una película que habla de la muerte de Kennedy y personifica al juez, al fiscal Garrison. No sé si se acuerdan de esa película. Bueno, ese fiscal Garrison hizo la guerra en contra de los asesinos de los jesuitas de Kennedy. Bueno, cuando ese fiscal muere, un jesuita es nombrado después de él como jefe, como fiscal que lo sucedía. Y lo primero que hizo ese fiscal, que es educado por los jesuitas, fue mandar a destruir todos los documentos que ese fiscal Garrison había reunido, que inculpaban a los jesuitas, que inculpaban a los asesinos, a la CIA de los jesuitas, que fue creada por la CIA, o el FBI, que fue creada por Bonaparte, un descendiente de Napoleón, que también era caballero de Malta. ¿Entiende? Entonces los jesuitas estuvieron detrás de esto. También Luther King. Luther King fue usado por los jesuitas para crear lo que fue la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta 14ª enmienda dice que primero vos sos ciudadano de Washington D.C. y después sos ciudadano de los demás estados en el cual vos vivís. ¿Eso qué significa? Que desde 1880 y algo, cuando fue ratificada, en realidad nunca fue ratificada, nunca fue votada esta ley, esta enmienda a la Constitución, se crea un poder central que gobierna a todos los demás estados que hasta ese entonces eran independientes de Estados Unidos, gobernados desde Washington D.C., muy extrañamente muy cercana a la iglesia, a la Universidad Jesuita de Georgetown, de los jesuitas. Washington D.C., muy cercana, muy, muy coincidentemente. Entonces, lo que hizo Luther King, y por eso fue asesinado, porque lo usaron y después lo tiraron a Luther King. Lo que hizo fue crear este movimiento de los derechos civiles que era controlado por los jesuitas, porque había un jesuita que era tutor de Luther King, y también hay fotos donde Luther King aparece en reuniones donde le enseñan a personas el comunismo, clases comunistas, está ahí. Este jesuita, que no me acuerdo de nuevo el nombre porque no he preparado el estudio, estuvo metido detrás de esto, y esto lo que hizo es hacer generar en los Estados Unidos, por este movimiento de los derechos civiles, una especie de sentimiento de culpa por haber tratado mal a los negros, y hacer que todos los estados votaran esta enmienda a la Constitución de nuevo. Y lo que hizo es generar esta, la 14ª enmienda a la Constitución, y haciendo que las personas sean más apresionadas todavía que antes. Sí, ambas personas fueron asesinadas, pero ¿por qué? Primero fueron usadas por los jesuitas y después fueron asesinadas por ellos, porque ya no servía más. Sobre los videos, por favor busquen en mi blog, lamasabajtani.blogspot.com. Ahí puedo encontrar mucha más información, y si tienen cualquier otra pregunta, por favor me la envían, porque no tengo toda la información que he descubierto en mi blog, sino que la he estado recopilando, creo que es un 50% lo que he puesto en mi blog. No sé si alguien tiene más preguntas que hacerme, que de nuevo no las voy a contestar perfectamente, pues no he preparado el estudio, pues no puedo recordar todo lo que mis investigaciones, pero sí, a ver, puedo repetir el blog, te voy a enviar a la dirección del blog, es http://lamasabajtani.blogspot.com. ahí se los envío para que los tengan y para todo aquel que lo escuche lo pueda saber. También en mi blog pueden encontrar cómo hay un video que se llama La Iglesia Adventista Jesuita, cómo los jesuitas han estado infiltrando la Iglesia Adventista, como que ya he dicho, fue creada por la masonería, que acá les envío, o si alguno tiene alguna pregunta con los adventistas, que también lo hemos hecho con otras personas. Básicamente podemos estar hablando todo el día con respecto a la orden de los jesuitas, es impresionante. Existen muchos libros que he puesto en mi blog también, que hablan muy mejor que yo todavía, personas como Blaise Pascal o por ejemplo el creador del código Morse, hablaron en contra de los jesuitas, los denunciaron, dijeron, estas personas gobiernan el mundo, personas muy inteligentes, mucho más que yo, han hecho todo esto y también lo tengo en mi blog y lo he estado colgando, así que cada tanto pásense y vean para ver la nueva información que tengo. Muchos libros que han sido suprimidos por la orden de jesuitas los he vuelto a publicar. Me pregunto si los jesuitas son más poderosos que los Illuminati. Los Illuminati fueron una creación de la orden de los jesuitas. Sí, los jesuitas son más poderosos que los Illuminati. De hecho, los Illuminati ya no son más poderosos porque ya no existen. ¿Por qué? Porque los Illuminati fueron creados como un somaten. ¿Qué es un somaten? Es cuando tú no puedes atacar a tu enemigo directamente, sino que creas a otro que lo ataque. Y después a ese lo puedes usar para que te ataques a tu enemigo. De nuevo, los jesuitas fueron abolidos de Europa, no podían entrar a Europa. Por lo tanto, pasaron al anonimato y utilizaron a un jesuita, Adam Weishaupt, para crear a los Illuminati. Los jesuitas son más poderosos que los Illuminati. Los jesuitas crearon a los Illuminati. Para mí es muy fácil de explicarlo, esa es la explicación. De nuevo, después todo lo que hicieron los Illuminati benefició a los jesuitas. Porque lo primero que hizo Napoleón cuando tomó el control de Europa fue permitir que los jesuitas volvieran a entrar a Europa. Cuando tomó el control del papado y sacó al papa del trono, porque el papa había abolido a los jesuitas, lo primero que hizo él es permitir que los jesuitas entraran a los estados pontificios. Lo mismo con Lenin fue educado por los jesuitas. También, por ejemplo, Stalin fue educado por los jesuitas en el colegio ortodoxo jesuita de Tiflis, Georgia. Se dice que él era un sacerdote jesuita de cuarto voto, ¿se entiende? Y también lo envenenaron cuando les dejó de servir. Y también lo primero que hizo Lenin cuando entró a Rusia fue permitir que la orden de jesuitas entrara. Lo hizo y lo permitió. Todo lo que hicieron los Illuminati benefició a nadie más que a la orden de los jesuitas. Sí, sobre la Inquisición, primero que nada, los jesuitas fueron tan poderosos que históricamente la Inquisición históricamente ha sido dominada por la orden de los dominicos. Los jesuitas apenas fueron creados, en menos de 10 años, fueron tan poderosos, que en menos de 10 años le quitaron de las manos, le arrancaron de las manos el monopolio que tenía esta orden de los dominicos. Y lo empezaron a controlar ellos mismos. La Inquisición Española es una creación de la orden de jesuitas. De hecho, si ustedes ven el logotipo de la orden, del Santo Oficio de la Inquisición Española y también otras, pueden ver que de forma subliminal está el logo, está el acrónimo de la orden de jesuitas, IHS, porque si ustedes se fijan, el escudo, la cota de armas de la Inquisición Española es una hoja de árbol, en el medio una cruz y en el otro lado una espada. Ahora bien, Isis es representada por una hoja de árbol, por una rama de árbol. La cruz siempre se usa para representar a Horus. De hecho, en el antiguo egipcio se utilizaba la cruz para representar a Horus. Y la espada representa la muerte y Set es el dios de la muerte. Por lo tanto, ahí tienes al logo de los jesuitas y IHS. Además, todos saben que los jesuitas dominaron la Inquisición Española. Y de hecho, la Inquisición Española siguió viva hasta hace poco tiempo. De hecho, el Ratzinger era jefe de la Inquisición Española, que hoy en día cambió de nombre, que se llama el oficio o la escuela de la propagación de la fe. Pero de hecho, sigue funcionando en el mismo edificio la Inquisición. La Inquisición nunca terminó, sigue todavía. Bueno, no sé si alguien tiene más preguntas, porque yo igualmente tengo que ir. Bueno, me preguntan cómo lograron sustentar sus planes económicamente los jesuitas. Bueno, lo primero que hicieron los jesuitas, específicamente el primer gran general que tuvo poder, don Francisco de Borgia, lo primero que hizo es pedirle al Papa, y el Papa lo aceptó, la capacidad de poder emitir moneda y pedir préstamos y, o sea, manejar moneda, manejar este dinero. Ninguna orden antes pudo hacerlo, ni ninguna orden después pudo hacerlo. Ellos empezaron a tener el poder de este comercio y así empezaron a tener el poder que ellos tuvieron económicamente. Además, ellos, desde el poder que tuvieron de lugares como del Nuevo Mundo, por ejemplo, de la América, por ejemplo, acá en Sudamérica extraían muchos minerales como el oro y la plata, que después lo utilizaban para construir sus catedrales. Y hacían trabajar a los pueblos originarios de acá, a los nativos americanos, como esclavos, y después ese dinero lo utilizaban en Europa. Después, por ejemplo, ellos controlaban la trata de los esclavos los negros. Ellos fueron los primeros en comerciar sobre negros. Bueno, en realidad los primeros fueron los musulmanes, pero después de ellos los que tuvieron el monopolio por un cierto tiempo de Occidente, de los esclavos negros del África, fueron los jesuitas. Los jesuitas, además, siempre ellos tenían, siempre sustentaban su economía de forma, podríamos decir, por el pillaje. Siempre robaban, siempre gobernaban los estados, siempre tuvieron poder. De hecho, la orden de los jesuitas llegó a ser la orden más poderosa. Y si usted se fija, hoy en día el Palacio del Gesù, que está en Italia, la Chiesa del Gesù, es la iglesia con más oro y más rica de todo el catolicismo. El poder de los jesuitas es indudable. Ellos controlan el Banco Central del Vaticano, el IOR, por ejemplo. Así que sí, ellos dominan. Además, los jesuitas, por ejemplo, a través de la Orden de los Caballeros Templarios, dominan a casi todas las mayores corporaciones y monopolios del mundo: Coca-Cola, Pepsi, Microsoft. Bueno, en realidad, cuando dices quieren, ahora me dices que ahora quieren tomar Estados Unidos. ¿A qué te refieres con eso? Porque Obama fue puesto en poder por los jesuitas. De hecho, el vicepresidente Obama, Biden, es un jesuita. Fue educado por los jesuitas, tiene como 3 grados adentro de universidades jesuitas importantes. Cuando dices que quieren tomar Estados Unidos, muy seguramente te quieres decir a que quieren, claro, tienes razón, también, que quieren invadir Estados Unidos. Así es, Estados Unidos está a punto de ser invadida por las fuerzas chinas y musulmanes, y también latinoamericanas, por supuesto, así es, van a ser invadidas. De hecho, fue jesuita, educado por jesuitas en la Universidad de Georgetown, Bill Clinton, el cual le dio a los chinos la tecnología capaz de invadir Estados Unidos. Y ellos prepararon también a Fidel Castro para la base para invadir Estados Unidos, que es Cuba. Cuba es muy importante para invadir Estados Unidos. Por eso nunca se destruyó Cuba, estando tan cerca y teniendo tan pocos recursos. ¿Ustedes piensan que realmente Estados Unidos no pudo haber vencido a Cuba en una guerra? Por favor. Fueron traicionados. Los jesuitas querían que Cuba sea comunista, querían eso, y por eso hoy en día Obama retiró el bloqueo económico que había alrededor de Cuba, porque así se puede financiar más y más y más, y se pueden llevar armas y recursos a Cuba para preparar todo para la invasión. Ahora mismo se han visto que hay chinos entre la frontera mexicana y la estadounidense. Así es, hay chinos. ¿Qué hacen chinos en medio de México, Estados Unidos? Están a punto de invadir Estados Unidos. Hay una película que se llama Amanecer Rojo, que habla sobre este tema. Cómo los soviéticos invaden Estados Unidos. ¿Sí? Y cuando Estados Unidos sea invadido, inmediatamente después vendrá el nuevo orden mundial. Inmediatamente después. Porque he visto que ustedes hablaban sobre los Illuminati y un poco sobre los resultados. Pero no como deberían, porque
hay que hablar la verdad, los jesuitas son los más poderosos del mundo. Otra cosa, sí, me habla sobre la importante alianza entre Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Bueno, vamos a ver. Como ya dije, Cuba, tanto el hermano de Fidel Castro como Fidel Castro fue educado por los jesuitas. Venezuela fue puesto en poder por los jesuitas. Y haré un post al respecto, un artículo respecto a mi blog. El presidente de Ecuador, Correa, fue educado por los jesuitas en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Una muy importante universidad jesuita. La misma universidad donde fue educado el presidente de Europa, Germán Van Rompuy. O Bolivia, por ejemplo, uno de los principales jefes de la policía, el jefe principal de la policía de Evo Morales en Bolivia, era un jesuita. O por ejemplo también Paraguay, el presidente ahora de Paraguay, Lugo, había sido un sacerdote no jesuita pero católico, pero que había ido a estudiar en universidades jesuitas, como la Pontificia Gregoriana de Roma. El poder de los jesuitas en los gobiernos de Latinoamérica, aunque yo no soy un latinoamericano, soy un sudamericano, no soy latino, es total. Así es. De hecho, también demuestro en mi blog que los jesuitas crearon la República Argentina. No tengo ningún reparo en decirlo. Si tú te fijas en la bandera argentina, es idéntica al sol de los jesuitas. El sol de la bandera argentina es idéntica, y lo he descubierto yo, a la bandera de los, al símbolo de los jesuitas. ¿San Martín y Bolívar eran jesuitas? No, eran masones. Pero no eran masones opuestos a los jesuitas. Eran masones que trabajaron para los jesuitas. ¿Por qué? Porque el rey de España, que en su época tenía posesión de Sudamérica, parte de Sudamérica, el rey Carlos III sacó a los jesuitas de sus dominios de Sudamérica y los expulsó de España, y por eso fue asesinado. Y los jesuitas utilizaron a San Martín y Bolívar para crear la revolución sudamericana, y a su vez permitir que los jesuitas volvieran a entrar. Así es. Bolívar tenía un grado mayor que San Martín en la masonería. Sí, es cierto, puede ser cierto, pero los dos trabajaban para lo mismo. Los dos trabajaban para la orden de los jesuitas, y los dos hicieron todo para que la orden de los jesuitas pueda volver a Sudamérica. Y de hecho yo he demostrado cómo después de San Martín, la República Argentina fue creada por los jesuitas. El primer presidente de la República Argentina, la ciudad de La Plata fue hecha por masones, sí, fue hecha por masones, pero en el centro de la ciudad de La Plata está la iglesia de los jesuitas. ¿Qué significa eso? ¿Fue hecha por los masones o por los jesuitas? Fue hecha por los jesuitas. Los jesuitas controlan la masonería. Como dije, la República Argentina fue creada por... Sí, la catedral de los jesuitas. Está en el centro de la Argentina, está en el centro de la capital argentina, de La Plata. Como ya dije, la República Argentina fue creada por un jesuita. Tengo un artículo al respecto que habla sobre ese tema, donde demuestra que el primer presidente antes de Rivadavia, el primer que era masón, y desde Rivadavia hasta hoy en día, todos los presidentes de Argentina han sido masones, todos. Que el primer presidente de la República Argentina fue un jesuita, el jesuita Chorroarín, que gobernó por un mes solamente. Y él creó toda la revolución francesa, toda la revolución de mayo, de 25 de mayo de 2010. Él creó el Cabildo Abierto, él creó la Constitución, él creó el himno. Bueno, no el himno, sino que otros jesuitas crearon el himno argentino. Ellos crearon la bandera, ellos gobernaron durante todo este tiempo. Ellos crearon la República Argentina, y sí, ellos crearon la revolución de Sudamérica. Y utilizaron a San Martín y Bolívar, que eran más. Bueno, hermanos, me tengo que ir. Si tienen alguna más pregunta que hacerme, que de nuevo no puedo dar nombres y apellidos porque no tengo hecho el estudio, pero sí les puedo dar una idea muy vaga de lo que realmente son los jesuitas. Bueno, entonces si nadie tiene más cosas que decir, me voy. De nuevo, sí, soy argentino. Bueno, no, en realidad no soy argentino. No soy argentino, soy cristiano. Vivo en Argentina, que es diferente. Vivo en Argentina, pero sí, soy un, como dice la Biblia, soy un mero inquilino en la tierra. Espero que esta información les sirva. De hecho, yo estoy para servirles. Si tienen alguna más preguntas, díganmelas, por favor. Tengo mis errores también, pero les quiero decir que estoy para ayudarlos. Y espero, por favor, que empecemos a predicar cada vez más el Evangelio de Cristo Jesús, al único Dios verdadero, y a denunciar a la orden de los jesuitas, que no son cosas que se contrapongan entre sí, sino que se complementan, que tenemos que denunciar la maldad y predicar lo bueno. Seguro, pueden preparar más preguntas para la próxima charla. Yo voy a preparar un informe bastante bien numeroso sobre el tema. Y bueno, entonces me despido. Alabado sea el nombre de Yahvé.
Bien, hermanos, pues en aras, gracias por haber estado. Y que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros. Hasta mañana, nos vemos, mañana sábado, nos oímos. Que tengáis muy buena tarde y perseverando en la fe hasta el final. Con paciencia y fe. Hasta mañana, si Dios quiere.